1449-32.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La ciudad se paraliza una vez más. Este sábado, Estudiantes y Gimnasia vuelven a verse las caras. Viví la gran cobertura desde 1 a las 14. Deportivo 1270 especial. Con la previa de la previa. Y desde las 16, la emoción del encuentro. Con Lucho Marcelli, Nacho Tara, Manu Elizabe y Germán Testa. Estudiantes, Gimnasia en vivo. El clásico de la ciudad se juega en la radio de toda la vida.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 13. El cielo está cubierto en La Plata, la temperatura es de 15 grados, la humedad 87%. Nueva vigilia a 33 años de la desaparición de Miguel Bru. Este lunes 17 de agosto se realizará en la comisaría novena de La Plata desde las 19 y hasta las 2 de la madrugada. Durante esas horas habrá una radio abierta de la que participarán familiares de víctimas de violencia institucional y referentes de derechos humanos. También habrá muestras y música en vivo. En diálogo con Informa Provincia, la mamá de Miguel, Rosa Schoenfeld de Bru, dijo que la vigilia seguirá hasta que sepan dónde se encuentran los restos de su hijo.
Ya estaba con la condena a los policías, a Justo López y Walter Ábrigo, que fueron condenados a prisión perpetua. Y bueno, dije, bueno, ahora cada 17 de agosto voy a ir a la comisaría novena hasta que aparezca Miguel. Y así comenzaron estas vigilias que hoy por hoy ya son tradicionales, ¿no es cierto? Cada 17 de agosto nosotros estamos en la novena reclamando y recordándole que desde ahí desaparecieron a Miguel y todavía no sabemos dónde está.
Trabajadores de la línea Flybondi protestaron en Aeroparque. Denuncian que la aerolínea no opera desde el miércoles de la semana pasada, pero sigue vendiendo pasajes. A la mayoría no se les pagó su indemnización. En tanto, advierten que hay un acuerdo para que la empresa busca sacarse de encima a los trabajadores y comenzar de nuevo con otro nombre. Piden donar sangre para una vecina de La Plata. Se trata de Nancy Biasi. Lo podés hacer en el Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en calle 71, entre 26 y 27, así como en otros servicios de la provincia. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico anticipa para hoy continuará el tiempo inestable con lluvias aisladas durante toda la jornada. Cuando pasaron 3 minutos de las 13, en La Plata el cielo está cubierto, la temperatura es de 15 grados y la humedad 87%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen.
Seguilas.
provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Código 135. Sábados. De 13 a 14. Con Damiano Schaeffer. Escucha Provincia.
Buenas, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Código 135, un nuevo programa. Bueno, hay una parte de la provincia que uno no ve nunca y que usa todos los días. Pasa cuando abrís la canilla y sale agua. Cuando salís a la ruta y llegás, cuando cruzás una avenida y volvés a tu casa. Bueno, nada de eso es automático. Atrás hay decisiones que alguien tomó hace quizás 20, 30 años, algunas obras que se hicieron, otras que se postergaron, y gente que hoy, por ejemplo, está midiendo, calculando y discutiendo cómo se sigue con eso. Bueno, esa parte invisible suele aparecer solamente cuando algo falla, cuando algo nos está faltando. Y cuando aparece, muchas veces ya es tarde porque eso es un problema, ya hay un reclamo ahí y es una discusión que se arrastra. Bueno, hoy vamos a tratar de hacerlo al revés. Vamos a ir a lugares distintos de la provincia donde eso invisible está sobre la mesa, donde se está midiendo, donde se está reclamando y donde también se está tratando de planificar. En un caso hay una buena noticia, en otro hay una deuda vieja y en el tercer caso una conversación que recién ahora está empezando. Bueno, y en los tres hay algo en común, ¿no? Alguien que conoce el tema de cerca y que lo puede explicar mucho mejor de lo que hacemos nosotros acá. Así que esos tres testimonios hoy en Código 135, este programa hecho en Bahía Blanca, pero con toda la provincia por delante. Arrancamos.
Código 135. Escucha provincia.
Oh,
sábados de 13 a 14.
Bien, nos vamos ahora al centro de la provincia, una ciudad que tiene una ruta nacional en el medio. En Tandil, la ruta 226 dejó hace rato de ser un camino de paso y hoy es una avenida que parte a la ciudad en dos. Al norte de esa traza viven más de 20.000 personas y por una sola de sus rotondas pasan más de 40.000 vehículos por día. Bueno, en estos días el tema fue noticia, en realidad el asunto de las rutas viene siendo noticia hace rato para este programa, pero bueno, allí el municipio colocó un cartel en esa rotonda, la rotonda de Espora, con un mensaje dirigido a los organismos nacionales. La concesionaria que tomó el corredor el primero de julio empezó a repavimentar, al menos esa es la noticia que tenemos, y el municipio dice que esto está bien, pero bueno, que no alcanza. Hay un reclamo de fondo que ya lleva varios años allí sin respuesta. Para explicarnos de qué se trata este reclamo y todo este asunto, está con nosotros el arquitecto Luciano Lafosse, que es el secretario de Planeamiento y Obras Públicas de Tandil. Luciano, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo para vos y toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, vamos a empezar en principio por qué es lo que está pasando ahora mismo. ¿Se está ya repavimentando esa rotonda? Y bueno, ¿qué les parece hasta ahora esa obra y que, bueno, qué dice el municipio?
Sí, efectivamente. Digo, bueno, nosotros, esto viene bastante de atrás. Nosotros en el año, insistentemente, nosotros desde hace más de 20 años, la gestión municipal viene planteando la necesidad de hacer obras mayores respecto de lo que, como vos recién mencionabas, que pasa a ser casi una avenida de la ciudad, interna de la ciudad, en la que a ambos lados de la ruta viven muchos tandilenses y requieren del cruce de la ruta o el uso de la ruta para trasladarse de un lugar a otro dentro mismo de la ciudad. A punto tal que, como vos dijiste, en un momento nosotros hicimos un estudio de flujo de una de las rotondas, la rotonda que se está actualmente repavimentando, que es la rotonda del eje Actis Espora, ya que para un lado de la ciudad se llama de una manera y para el otro lado de la ciudad se llama de otra. Bien. Entonces, en ese punto, en ese día, fue un lunes, nosotros tomamos la referencia de las 24 horas del día, 41.000 vehículos llegaban en alguna de las formas a la rotonda. Esto es una rotonda que tiene colectoras en dos sentidos, sí, la ruta propiamente dicha y después en el eje transversal también que lo cruza de lado a lado de la ciudad.
Para ubicarme, yo que fui a ver al Indio allí varias veces, el Indio Solari, es esa rotonda donde se juntaba toda la gente, que había una estación de servicio y del otro lado estaba el hipódromo, digamos.
Exactamente.
Ahí está.
Exactamente.
Ya sé dónde es entonces.
Es uno de los accesos principales a la ciudad, bueno, el acceso principal por la ruta 226. Y como te decía, en ese momento, desde históricamente se han venido haciendo reclamos de hacer, históricamente en algún momento se planteó como una alternativa de solución definitiva o el traslado de la ruta más lejos, haciendo una variante, como se viene haciendo actualmente, que están planteados en algunas ciudades, de la ruta 3, por ejemplo.
Como una circunvalación,
Exactamente. O la otra opción que nosotros también habíamos planteado en el año, ya en el año 2017, cuando se hablaba de las opciones de las concesiones de ruta a través de la participación público-privada, las PPP, que nosotros fuimos a una audiencia pública en la Ciudad Azul, porque ya el corredor que involucra la ruta 226 también involucra otras dos rutas nacionales, que son la ruta 3 y la 205. Y ahí nosotros lo que planteábamos era generar una variante de todo lo que es la travesía de la ciudad a una distinta altura, como si fuera una autovía,
claro,
elevada, entonces que la ciudad pudiera pasar por debajo y que la ruta pasara por al más 3 o al más 5 respecto de lo que es la vía del espacio de la ciudad. Eso en su momento no fue resuelto. Bueno, llegamos también a alguna situación de alguna manera de consenso en el que alguna alternativa podría evaluarse de elevar, aunque sean los puntos de donde están actualmente las rotondas, como una vía alternativa bastante más económica. Vialidad eso lo había visto como una opción posible, pero terminó no haciéndose tampoco eso. Y en el año 2022, a partir de la que nos comunicaron que se iba a hacer una la repavimentación de las rotondas, en la travesía urbana de la ciudad, hay 6 rotondas, de las cuales 4 iban a repavimentar. Entonces nosotros le planteamos la necesidad de hacer 2 cambios. Uno era, en ese momento estaba la prioridad de paso del que transitaba por la ruta 226, y no como es habitual, que la prioridad de paso está dada en el que va circulando por la rotonda.
Que viene por la rotonda, claro.
Con lo cual generaba ciertas dudas en cuanto a incertidumbre a todo, porque parecía como que
freno paso,
¿a quién le tocaba la prioridad de paso? Bueno, y la otra cosa que nosotros planteamos era la modificación, ya que se iba a hacer una erogación de recursos públicos del Estado Nacional en eso, con el mismo recurso, hacer un cambio en la geometría de la rotonda que permitiera hacer que las llegadas a la rotonda sean de alguna manera más que obliguen a los vehículos a transitar a una menor velocidad. No pasar tangencialmente como actualmente la pasan. Esto es un poquito, uno requeriría de tener algunas imágenes, pero que no sea tan tangencial el paso por la rotonda, sino que acometieran de alguna manera como si fuera un cruce habitual, que eso ayuda también a obligar a los vehículos a la disminución de la velocidad con la que se transita en esa rotonda. Estas 2 alternativas que nosotros habíamos planteado, el cambio de la prioridad de paso y el cambio de la geometría de la rotonda, esto fue en el año 2022-2023, y a lo largo del 2025 de este año, del año pasado, sí, Vialidad hizo el cambio de la prioridad de paso.
Bien.
Actualmente esa sola intervención ayudó a ordenar muchísimo el tránsito. A nosotros nos ha cambiado bastante, más allá de que la cantidad de vehículos sigue siendo la misma, pero
está más ordenado.
Se ha ido generando una mayor conciencia solamente con el cambio de cartelería que indica quién tiene la prioridad de paso. Bueno, nosotros decíamos, en ese momento, después terminaron no repavimentándose una de las rotondas, que es la que está repavimentándose ahora en el eje Spora Actis, y volvimos a insistir con la necesidad de, ya que se va a hacer un cambio que era necesario porque había unas losas que estaban rotas y que era necesaria esa repavimentación, nosotros planteamos la necesidad o la imperiosa necesidad de hacer pequeñas modificaciones en la rotonda, en la geometría de la rotonda, para que los vehículos debieran disminuir la velocidad en la que se accede a la rotonda. Lo que hay que pensar es que en la ciudad de Tandil hay solamente un único paso peatonal aéreo a distinta altura, con lo cual toda la travesía urbana de la ciudad no hay forma de pasarla de un lado a otro, por ejemplo, por un peatón, una bicicleta. Solamente hay un puente ferroviario en el que hay un sector en el que se puede pasar, cruzarla transversalmente de manera segura. Si no, la única manera que un peatón de manera segura pueda pasarla es en un único punto, que es en un puente peatonal, que seguramente si viniste a ver al indio, lo reconoces, sí, puente peatonal, porque en ese momento había muchos carteles y banderas.
Cuando se hizo estas audiencias para las concesiones, estas nuevas concesiones que adjudicó el Estado Nacional por 20 años, ¿ustedes tuvieron la posibilidad de plantear estas obras o estas modificaciones que consideran necesarias para seguir ordenando allí el tránsito?
Sí, naturalmente. Nosotros ahí en ese momento hicimos la audiencia pública que se hizo en los PPP, nosotros la hicimos, fuimos a Azul, y cuando el año pasado, cuando se hizo una audiencia pública, en este caso a nosotros nos involucró el corredor sur, que es, se hizo la audiencia pública en la ciudad de Monte, en creo que fue junio o julio del año pasado, hicimos también esta misma presentación en la que nosotros decíamos que la única intervención que había prevista para la ciudad de Tandil era la colocación de semáforos y no, nada más que semáforos, que tampoco está demasiado claro dónde y qué lugar se iban a disponer, y que quedaba a criterio del concesionario en función de los estudios que se presentaran.
Ah, ok. Hay un fundamento técnico ahí.
Siempre nos parecía, claro. Siempre nos pareció excesivamente poco para el tránsito que te estoy mencionando, claro, que tiene la, la ruta, ¿no?
¿Y qué respuesta recibieron ustedes ante, digamos, en estas audiencias sobre estas necesidades? Porque al final de cuentas lo que se haría es la repavimentación de la ruta en ese tramo. Pero todo esto...
Acá se está haciendo solamente la repavimentación de la rotonda.
Solo de la rotonda.
Que era la única que quedó.
Claro. Solo de la rotonda.
Ahora lo que está haciéndose es solamente la rotonda. El tramo de la ruta 226 en el trayecto que va, que involucra Tandil, pero en general uno puede abarcar hasta, desde Olavarría, el tramo que va de Olavarría hasta, hasta Mar del Plata, es un tramo que está en buenas condiciones en cuanto a la seguridad. Y en el tramo entre Azul o la ruta 3 hasta Olavarría, tiene inclusive doble vía. Pero en este trayecto, que es la ciudad de Tandil, en el que hay, ya te digo, hay un, más de un 15% de la población de un lado y el 85% de la ciudad del otro lado, hay un campus universitario del otro lado de la ruta, hay muchas infraestructuras y muchas necesidades de comunicarse de la ciudad de un lado al otro, con lo cual y además y termina siendo además siempre una barrera, una enorme barrera urbana de la ciudad, con lo cual, si con algunas de las cosas que se plantearon, debería empezar a considerarse eso dentro de lo que es la lógica,
claro,
del crecimiento y desarrollo urbano. También lo mencionamos pensando en que, y uno decir, bueno, también podría pensar la ciudad, si uno pensara en una ciudad de la, como cualquier otra de la ciudad de La Pampa Húmeda, como mucho más llana o más plana, decir, bueno, que crezcan hacia el otro lado de la ciudad, pero en este caso nosotros tenemos hacia el sector sur de la ciudad, es decir, si uno tomara como baricentro la plaza más importante de la ciudad, la Plaza Independencia, hacia todo lo que es el sector sur de la Plaza Independencia está lo que es la sierra, con lo cual también hay una enorme dificultad para la urbanización. Y además nosotros eso tenemos como un sector que es área protegida para evitar que la ciudad crezca hacia ese lado. Con lo cual, necesariamente tiene que la ciudad crecer para el sector norte, y además eso fue una de las cosas que nosotros planteamos como una de las cosas que va a seguir sucediendo. Digo, la ciudad no puede crecer hacia el sector sur, va a seguir creciendo hacia el sector norte, con lo cual hace necesaria la realización de algún tipo de obras de infraestructura. Yéndome a la pregunta que vos hacías, ¿cuáles son las respuestas? Bueno, ¿no? Amparados en que la audiencia pública a la que nosotros fuimos no era una cuestión vinculante, no se dio ningún tipo de respuesta.
Y así, la concesión es por 2 décadas. ¿Sabés si hay algún mecanismo para incorporar obras nuevas?
Ellos, ellos lo que nos mencionaron es que lo que se planteó en el pliego, que era una de las cosas que se hablaba, era que lo que se planteó en el pliego en ese momento tenía que ver con las obras que iban a ser obligatorias, que después había una alternativa para generar algún tipo de obra a pedido de Vialidad Nacional, que pudieran hacer un pedido para de otras obras adicionales, obviamente que estuvieran por fuera de la obligación del pliego, ¿no?
Esto, me imagino que va a haber una cabina de peaje, por ahí se va a cobrar peaje, ya se sabe dónde va a estar, cuánto va a salir.
Sí, acá en la cercanía de la ciudad, y está el cruce de la ruta, el cruce de la ruta 226 con la ruta 74, está el peaje de la Baskonia, que está hace más de 20 años que está.
Más bien.
Y que sigue, sigue estando.
Van a utilizar el mismo. La idea del cartel, hoy mencionaba este asunto del cartel cuando empezábamos la nota, que dice, bueno, esto está bien, hacía falta, pero nos queda bastante más por hacer. ¿A quién se le ocurrió eso? Y si, bueno, tuvieron alguna repercusión.
El intendente de la ciudad de Tandil, que siempre ha tenido la vocación porque se hagan ese tipo de obras. Es un intendente que hace mucho tiempo que está, pero que sigue y que ha visto crecer la ciudad durante todo este tiempo. Y que va creciendo la ciudad hacia ese sector. Y como te decía yo recién, es una de las cosas, una de las tendencias que no se va a poder modificar.
¿Llegó algún comentario desde Vialidad o del Estado Nacional respecto al cartel?
No, absolutamente nada. Por lo menos yo no me enteré, no hemos tenido ningún registro de algún rebote por parte de Vialidad Nacional ni por parte nacional.
Muy bien. Luciano, te agradezco mucho tu tiempo.
Bueno, un saludo grande. Gracias.
Un abrazo. Luciano Lafosse, secretario de Planeamiento y Obras Públicas de Tandil.
Código 135. Escucha Provincia.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. ¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 460 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas, Mayor y Zanini. Este viernes a lunes, aprovecha azúcar chango por un kilogramo, 1.299 pesos. Crema dental Colgate triple acción por 180 gramos, 3.799 pesos. Vigencia del 14 al 17 de agosto y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Código 135 con Damiano Schaefer.
Bueno, vamos a charlar ahora un poquito del agua, porque bueno, el agua todos los días, cientos de miles de bonaerenses del sudeste de la provincia toman agua, ¿no? Por supuesto, y a veces tenemos algún problema, el viejo y conocido problema de las algas que se da aquí por la zona. Bueno, hace poco menos de un año se instaló en el embalse Paso de las Piedras un sistema de boyas para mejorar la calidad del agua y frenar la proliferación de cianobacterias. Aclaro para quienes nos escuchan desde La Plata y alrededores que este, el dique Paso de las Piedras, es donde se extrae el agua para toda la zona de Bahía Blanca y Coronel Rosales, que es trasladada a lo largo de kilómetros de acueductos hasta una planta potabilizadora aquí en Bahía Blanca. Bueno, ahora vamos a charlar sobre este trabajo articulado. Es un trabajo articulado entre varios organismos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la Autoridad del Agua, Aguas Bonaerenses y el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, que es la que administra los fondos FITBAT, que es el Fondo de Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el monitoreo científico quedó a cargo del PLAPIQI, que es la planta piloto de ingeniería química que depende del CONICET y de la Universidad Nacional del Sur. Bueno, esta semana se conoció el informe con los primeros resultados y para contarnos qué dicen estos resultados está con nosotros por teléfono Vanina Estrada. Ella es investigadora del CONICET en PLAPIQI, es doctora en biología y docente de ingeniería química de la Universidad Nacional del Sur y que hace ya varios años viene estudiando qué es lo que está pasando allí en el dique. Vanina, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, Damiano, ¿cómo andás?
Bueno, gracias por... ¿Dije todo bien?
Sí, todo perfecto.
Bien, bárbaro. Bueno, antes de ir a los resultados, vamos a ubicar a los oyentes, ¿no? ¿Qué es esto de la floración de cianobacterias y por qué aparece en el dique Paso de las Piedras y cuáles son las complicaciones que nos trae a la hora de potabilizar el agua?
Bueno, una diferencia entre, por ahí se les dice algas, o solemos decirle algas, si no está mal, pero como vos dijiste, son cianobacterias, son bacterias que hacen fotosíntesis.
Sí.
Y que en las épocas de principalmente de calor, cuando hace la temperatura del agua sube y hay suficiente radiación solar, generan estos blooms o proliferaciones o floraciones, depende de dónde lo escuches, vas a escuchar esas tres palabras.
¿Es eso verde que se ve que arriba del agua o nada
que ver? Eso verde, exacto. Sí. Ellas cuando, en algún momento pueden regular la flotabilidad en la columna de agua, entonces en algunos momentos las podemos ver a todas arriba y generan como esas espumas verdes que dan un poco de impresión.
Sí, sí, un ajito.
Y bueno, la base de esto es que hay también nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo en el embalse, como en casi todos los lagos de la región. Se llama eutrofización eso cuando hay altas concentraciones de nutrientes, y entonces, bueno, los nutrientes, luz disponible, mucha luz disponible y altas temperaturas generan que algunas especies de cianobacterias generen estos blooms. Las cianobacterias son componentes naturales del fitoplancton, que son todo lo que hace fotosíntesis, que está ahí flotando en el agua. Pero bueno, frente a estas condiciones, ellas como que aprovechan y crecen generando estos blooms, ¿no? Crecen demasiado y compiten con el resto de las especies. Y bueno, tienen ciertas cosas como que tapan los filtros en las plantas potabilizadoras, pueden generar cianotoxinas, que son toxinas que hay que monitorear porque son perjudiciales para la salud, tanto humana como del ecosistema. Entonces, bueno, esos son los principales problemas que generan. Y déjame decirte que es un problema mundial, no es que solo nosotros lo tenemos.
No es nuestro.
Bueno, en otros lugares de la provincia de Buenos Aires sabemos que también en La Plata, bueno, en distintos lugares hay problemas. Pero es en el mundo. El mundo está intentando luchar contra estos blooms, que además el cambio climático lo favorece.
Claro.
Entonces, bueno, es un tema mundial, no es nuestro.
Y una de las formas de luchar contra estas cianobacterias, digamos, y sus consecuencias negativas, aparentemente tiene que ver con estas boyas, ¿no? Que se empezaron a utilizar como de manera,
sí,
como una prueba, digamos. ¿De qué se trata?
Se hizo desde... Estas boyas son bastante chiquitas, digamos, no son muy muy aparatosas, que son autosuficientes porque tienen tienen paneles solares y no necesitan, o sea, con la energía que acumulan del sol ya emiten, generan señales electromagnéticas de baja intensidad que cambian. Producen cambios en las propiedades fisicoquímicas del agua, principalmente la viscosidad y la tensión superficial, en la interfase atmósfera-agua. Aumenta básicamente el intercambio de gases.
Ajá.
Y eso genera una cascada de efectos, digamos, sobre el ecosistema, que bueno, es bastante compleja, pero básicamente lo que mantiene es condiciones como más estables de pH y mayores concentraciones de oxígeno disuelto durante, sobre todo la noche, que a la noche las cianobacterias hacen fotosíntesis, o sea que captan dióxido de carbono y liberan oxígeno. Entonces de día el oxígeno suele ser alto, y obviamente que haya oxígeno en el lago es favorable porque hay otros organismos que viven en el lago, como por ejemplo el zooplancton, que es el que las consume, que necesitan oxígeno porque respiran igual que nosotros, y los peces, que si hay eventos de deficiencia de oxígeno se ven afectados, ¿no? Y a la noche, cuando todos están respirando, porque las cianobacterias de noche, como no hacen fotosíntesis, también están respirando, se dan bajadas de oxígeno, Y las boyas lo que hacen es evitar eso, ¿no? Que haya bajadas muy,
bien.
O grandes sea, de oxígeno.
No. Entonces, es que está... Sí, perdón, tú no sé, sí. Porque seguramente sí. Iba a preguntar una pavada yo, así que sí, vos, por favor.
No, seguro que no. Y bueno, y después tiene otro efecto sobre ciertos microorganismos que generan ciertas especies de nitrógeno, que es hay amonio, hay nitrato. Bueno, no quiero ponerme tan técnica que por ahí aburra, pero bueno, se generan ciertas condiciones que hacen que las formas de nitrógeno que hay sean menos favorables para las cianobacterias.
Bien.
Entonces, le generan, digamos, condiciones que le hacen más difícil proliferar.
Más adversas, claro. Claro, pero no. Exacto. Es que estaba... Yo cuando empecé a leer esto, no sé por qué me imaginé como, viste, esas boyas de las piletas que tienen las pastillas adentro, como algún tipo de químico. Esto no tiene nada.
Ningún químico, en ese sentido, son súper sostenibles, decimos nosotros, porque gastan muy poca energía. Hay ciertas estrategias, tecnologías que usan remoción mecánica, generación de burbujas y demás, y todo eso hace que sea costoso energéticamente. Esto, el costo energético que tiene el funcionamiento de las boyas es muy bajo, y es esto, generar que haya más intercambio de gases. Y tampoco son las boyas de ultrasonido, que son las otras conocidas, que son más conocidas, que lo que hacen es... romper las vesículas de las células para que se vayan para abajo. Esto es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Okay. Son esas boyas, porque por ahí suelen confundirlas. En realidad es una tecnología muy nueva que acá no se había aplicado nunca en Argentina. Y bueno, somos el primer caso.
Muy bien.
El caso de estudio.
Y allí, el trabajo que ustedes hacen allí, desde el PLAPIKI, desde la universidad... Sí. Que es monitorear estos resultados, ver que las boyas funcionen.
Sí. Nosotros venimos estudiando el embalse desde hace muchísimos años, te diría 20 años, con altos y bajos, digamos, dependiendo con esfuerzo, digamos, de los proyectos que tenemos nosotros, de financiación de la universidad, de CONICET y demás. Y desde el 2013 tenemos un convenio firmado con la Autoridad del Agua para hacer un monitoreo. Venimos trabajando con ellos hace muchos años. Entonces, cuando quisieron, APSA encontró con esta tecnología y quisieron ver si se podía aplicar en el embalse o no, nos vinieron a buscar a nosotros para que evaluemos y comparemos a ver si funciona en base al conocimiento que ya teníamos por todo lo que veníamos haciendo. Y además, en septiembre del 2025, hicimos una línea de base antes de que empezaran a funcionar las boyas, para ver la parte, sobre todo físico-química, en qué estado estaba. Y hicimos monitoreo bastante intensivo desde octubre, que empezaron a funcionar las boyas, hasta junio de este año. O sea que entró en el estudio todo el periodo donde las cianobacterias están que crecen más, ¿no?
Bien.
Y todo esto fue en base a que, si sos de Bahía, recordarás el verano 2024-2025, que estuvo muy complejo.
Estuvo complicado con las cianobacterias.
Complicado. Tuvimos problemas en el abastecimiento de agua porque los filtros no daban abasto.
¿Este es un problema que tapa los filtros o que es difícil eliminar la cianobacteria una vez que llega allí a la planta?
No, tapa los filtros. Es como son células muy chiquitas que forman como algo gelatinoso, si querés. O sea, claro. Entonces son difíciles de separar. Son difíciles. Y bueno, el tema de las toxinas también hay que tener... cuidado.
Hay que tener mucho cuidado.
Y bueno, con el tema de las boyas, lo que vimos es que fuimos comparando con blooms de otros años y realmente cianobacterias va a haber siempre porque las concentraciones de nutrientes siguen estando altas. Yo creo que hay que evaluar un periodo bastante más largo, digamos, para ver qué pasa con los nutrientes. Pero sí pudimos ver que los blooms no fueron de la magnitud de otros años, y ni te cuento si lo comparas con el de 2024-2025, y la concentración de toxinas también fue mucho, mucho más baja.
¿Cuál sería entonces la recomendación que puede hacerle la PIC y CONICET, la UNS, a la Autoridad del Agua o Aguas Bonaerenses, que es poner más boyas de estas, seguir monitoreando seguramente?
No, el número de boyas se pudo, a lo largo del estudio se pudo ver, porque se ve enseguida el cambio en el pH, pudimos ver que la cantidad de boyas estaba bien, son 9 boyas.
9 boyas para todo el dique.
Estaban 9 boyas para todo el dique, y eso estuvo bien, por ahí dijimos por ahí reforzar en los tributarios, pero eso estuvo bien, y bueno, a nosotros nos parece que es súper interesante seguir estudiándolo porque, bueno, son varias los ecosistemas son muy dinámicos y vos no tenés un verano igual que el otro, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Y bueno, y hay ciertas cosas, no podemos pretender solucionar el problema, digamos, de base, que es el de nutrientes, de solamente en unos meses. Entonces nosotros creemos que habría que seguir probando esta tecnología durante más tiempo. Verdad es que no sé cuánto, pero sí es... los resultados muestran que es muy interesante seguir teniéndolas.
Hasta ahora están, ¿no?, también los resultados. Y está muy bien también esta articulación entre distintos organismos y la comunidad científica, ¿no? En estos tiempos, sobre todo. Vanina, te agradezco muchísimo tu tiempo.
Bueno, gracias a ustedes
muy interesante.
Por comunicarse.
No, gracias a vos.
Bueno.
Hablábamos con Vanina Estrada, ella es investigadora del CONICET en Plapiqui, y doctora en biología y docente de ingeniería química de la Universidad Nacional del Sur.
Código 135. Escucha provincia.
Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Otro lado no voy a dudar, todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral, abandonado la claridad. De corazón yo voy andando de tu mano.
radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Aquí está en juego, por sobre todo la cosa, la camiseta, la historia.
La ciudad se paraliza una vez más.
Este sábado, Estudiantes y Gimnasia vuelven a verse las caras.
Viví la gran cobertura desde 1
a las 14.
Deportivo 1270 especial.
Con Sergio Ravena y equipo.
La información y todo el color antes del gran choque.
Y desde las 16,
la emoción del encuentro.
Con Lucha Marcelli, Nacho Tara, Manuel Isabe y Germán Testa.
La previa,
los 90 minutos y todo el análisis.
Estudiantes, Gimnasia
en vivo.
El clásico de la ciudad se juega
en la radio de toda la vida.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Código 135. Escucha Provincia.
Bueno, de Bahía Blanca nos fuimos a Tandil y ahora nos vamos para Trenquelauquen, porque hace unos días esa ciudad fue sede de una jornada de trabajo en la que se sentaron en la misma mesa funcionarios provinciales, intendentes de 15 distritos de la región, universidades, entidades productivas y organizaciones de la comunidad. La idea era discutir qué infraestructura va a necesitar la provincia en los próximos años y, sobre todo, en qué orden. Es el cuarto de 8 encuentros que se están haciendo en distintos puntos del territorio bonaerense. Y para contarnos sobre este asunto está con nosotros Emilia Estorani. Ella es periodista de Trenquelauquen. Ya ha salido en Código 135 en alguna otra oportunidad. Emilia, ¿cómo estás? Gracias por estar nuevamente con nosotros.
¿Cómo estás, Damiano? Muy bien. Sí, ya hemos hablado en otras oportunidades en todo lo que tiene que ver con nuestra región, que es amplia, porque tenemos una provincia muy grande. Esto lo decimos siempre. Y van aconteciendo distintas cuestiones. Bueno, y esta tiene que ver con la visita del ministro Gabriel Catopodis, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, que estuvo acá y, como vos decías, en el cuarto encuentro de estas 9 regiones que fue dividida la provincia para presentar y para debatir sobre un plan estratégico de infraestructura 2024-2035. Estamos hablando de un plan de infraestructura que define muchas cuestiones, ahora te voy a contar, pero que tiene un periodo extenso, es decir, está pensado como algo a largo plazo, algo que pueda tener continuidad, pero algo sobre todo que sirva para la provincia, que sirva para los productores, que sirva para las escuelas, que sirva para todos los intendentes de la región. Y y en esto te cuento que la provincia, para este plan, además de ser extenso y de ser a largo plazo, fue dividida en 9 regiones por una cuestión principalmente socioeconómica. Bueno, en la región en la que estuvo aquí presentando, se presentó en Trenquelauquen, pero vinieron intendentes de Pellegrini, de Villegas, de Rivadavia, de Saliqueló, de Tres Lomas, de Guaminí, una región muy extensa, de Carlos Tejedor. No quiero olvidar ninguno, pero estuvieron presentes todos aquí en Trenquelauquen, en las instalaciones de la sociedad rural donde se llevó adelante, y hubo muchísimas mesas de trabajo, sobre todo para presentar algunos de los principales ejes. Este plan tiene que ver con el desarrollo social y productivo de la provincia. Favorecerá una cuestión que ya empezó, en realidad, porque es 2024, esto ya empezó a realizarse. Sí, ya empezó, incluso ya hay obras que están en marcha por parte de la provincia, pero bueno, favorece la creación de empleo, la integración regional y también la disminución de las inequidades que hay, y ahora te voy a contar por qué.
A ver.
Vamos primero por, si te parece, por estos cinco ejes en los que está dividido este plan de infraestructura. Uno tiene que ver con la conectividad y la logística, uh-huh. Es decir, se piensa de forma integral, con un foco en la logística productiva, con obras que apuntan a la eficiencia, al monitoreo del tránsito, por ejemplo, uh-huh. Y también a las distintas necesidades en las que se encuentran las distintas intervenciones. Otro de los ejes tiene que ver con la energía accesible y sostenible. Es decir, el plan total pretende explorar las potencialidades con las que cuenta la provincia de Buenos Aires y tener una agenda global de transición energética. Otro de los cinco ejes que también fue presentado en nuestra región tiene que ver con la gestión integrada del recurso hídrico, es decir, en el plan se planifican infraestructura azul y verde, así lo han catalogado, ajá. Y toma en cuenta el ciclo del agua de una manera integral y también apunta a una gestión más oportuna de los servicios de agua y saneamiento y promueve no solo las obras para el acceso de todos los ciudadanos, sino también para el cuidado del consumo. Por eso habla de gestión integrada del recurso hídrico.
Muy bien.
Otro de los ejes tiene que ver con la infraestructura para los sistemas de las ciudades, es decir, que las intervenciones que se vayan a hacer dentro de este plan busquen que las infraestructuras funcionen de forma descentralizada, permitiendo que los habitantes puedan gestionar, acceder a los servicios públicos, adaptar sus necesidades locales, y el objetivo de esto es generar ciudades más inclusivas, más seguras, sostenibles y resilientes, dijo el ministro.
Bien.
Y otra, y no menos importante, y que incluso me llamó la atención cuando hablamos de infraestructura, es la infraestructura del cuidado. ¿Por qué? Esto ya lo venimos viendo con las distintas creaciones, construcciones y puestas en marcha de distintos establecimientos, por ejemplo, educativos, Zoom o centros primarios de atención a la salud. Bueno, el plan está pensado de una mirada desde el territorio, ¿no? Desde que de cada una de las comunidades que están en cada región, con las organizaciones, con los referentes de estas comunidades, y el criterio adoptado agrupó a muchísimas regiones homogéneas. Por ejemplo, esta región que te mencionaba, en la que estuvo acá en Trenquelauquen, es la región noroeste, pero bueno, también está, por ejemplo, la región metropolitana de Buenos Aires, la región fluvial, la región norte, la región centro-norte, región este, región sudoeste y región marítima, que comprenden todos los distritos que tienen salida a la costa. La verdad que fue un encuentro ligado directamente a la presentación de este plan, y como te decía al comienzo, fueron muchísimos los actores que estuvieron presentes, no solo escuchando, sino también debatiendo, porque lo importante de este plan es que las obras sirvan para cada una de las comunidades, claro. Sirvan los productores que transitan, que llevan los recursos, digamos, cereales y demás, pero también para las comunidades de las escuelas rurales, por ejemplo, que también habitan el territorio, para los centros urbanos, ¿no? Para las ciudades más grandes, Trenquelauquen quizás es una de las más grandes de esta región. Bueno, la infraestructura tiene que estar pensada de forma integral, que sirva para todos y que todos, digamos, pensada desde la territorialización, ¿no? Que todos puedan opinar y debatir acerca de, bueno, qué es lo que necesita cada una de estas comunidades y en función de eso poder avanzar. No es casual que en distintos puntos de la provincia y sobre todo en nuestra región, en el último tiempo se han inaugurado muchas obras, como te decía, ¿no? Infraestructura del cuidado, muchísimas obras. Por ejemplo, acá el Centro de Salud Mental y Consumos Problemáticos, jardines maternales, después CAPS, que son Atención Primaria a la Salud, distintos que tienen que ver con salud, que tienen que ver con la infancia, que tienen que ver con el cuidado. Bueno, el plan es realmente integral y esto es lo que se vio días atrás acá en Trenquelauquen.
Sí, 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 y además es un programa ambicioso y, como vos bien decís, está bueno que se escuche a la gente que habita el territorio, qué es lo que se necesita, ¿no? Que muchas veces alguno puede pensar que las obras vienen bajadas desde un escritorio, y en realidad acá, bueno, se está escuchando a la gente, se está escuchando a los productores, se está escuchando a los intendentes, que además, intendentes de distintos signos políticos que fueron y se sentaron en una misma mesa para intentar tener una agenda común, si se quiere, para el noroeste. Y bueno, ¿y cuáles son las prioridades? ¿Qué fue lo que se dijo allí?
Bueno, estamos en una región profundamente ligada a lo agropecuario, a la producción ganadera, pero si nos vamos a Saliqueló, y ahora te voy a contar por qué, también hay mucha producción aceitera y láctea, ¿no? Hay muchísimas empresas que de a poco se han ido asentando en estas ciudades del noroeste que van creciendo, que en los últimos años sobre todo han crecido muchísimo con gente que se viene a asentar a esta zona, y estuvimos también ahí hablando de intendentes con distintos intendentes. Estaba la intendenta de Pellegrini, Sofía Gambier, estaba Juanci Martínez, el intendente de Rivadavia, estaba la intendenta de Tejedor, bueno, y estuvimos conversando allí con el intendente de Saliqueló, Ariel Sucurro, y esto nos decía.
Una convocatoria que se hizo a 15 distritos del noroeste de la provincia de Buenos Aires con el eje que era, bueno, cuánto futuro le cabe a la provincia de Buenos Aires. Nosotros, Saliqueló, participamos, bueno, varios actores de la comunidad, profesionales, arquitectos, productores agropecuarios, diferentes profesionales del sistema de salud, concejales, jóvenes, una participación variada que intentamos que, bueno, represente a la comunidad de Saliqueló, y lo mismo sucedió con la mayoría de los distritos. Celebramos esta convocatoria porque ese era hora que nos vengan a preguntar a nosotros acá al interior qué es lo que hace falta, porque nosotros, los que vivimos acá, los que nacimos y conocemos, somos los que sabemos cuáles son las prioridades. Estamos contentos de que nos hayan llamado a una jornada de trabajo, porque no fue un acto, fue una jornada de unas cuantas horas, con una diversidad muy importante, que eso lo hace muy rico, en varias comisiones, y con una apertura y un cierre cortito, que en donde lo que más en valor se puso fue justamente la participación activa de tantos participantes. Así que estamos muy contentos de esto, creemos que se hizo un gran aporte, ahora hay que pasarlo limpio, y esto va a ser, bueno, seguramente la base del plan de gobierno del Ministerio de Infraestructura, que se tiene que hacer así, desde la comunidad para arriba, para el ministerio, y como dice el Papa Francisco, de la periferia hacia el centro.
Ahí escuchábamos a Ariel Sucurro, el intendente de Saliqueló.
Sí, Damiano, bueno, y la verdad que fue un encuentro que lanzó muchísimas conclusiones, pero principalmente también dio cuenta de lo que ya se está haciendo. Vos antes me preguntabas, bueno, ¿cuáles fueron las conclusiones? Bueno, el ministro tuvo también la oportunidad de responder al pedido, sobre todo de los productores, con un pedido que es histórico en nuestra provincia, que tiene que ver con la cuestión hídrica, ¿no? Las cuencas hídricas que ya vienen funcionando. Hoy se licitó el cuarto tramo de la cuenca del río Salado, que es una obra inmensa.
Monumental.
En la que la provincia la provincia ha puesto muchísimo esfuerzo para poder llevarla adelante, y eso está sucediendo. Y bueno, lo que habló es de la importancia de sostener este plan estratégico a largo plazo, esté quien esté en el gobierno, pero que sea en beneficio de los mismos ciudadanos que la habitan. Así que, bueno, estos encuentros entiendo que seguirán realizándose por distintos puntos de la provincia. El ministro está recorriendo estas distintas regiones y juntándose, como decíamos, con las mismas comunidades, que son las que se ven beneficiadas ante la obra pública, que también hay que decirlo, y otra de las cuestiones que surgió, hay un abandono completo por parte del Estado Nacional, pero que sin embargo la provincia decide invertir ahí para que los ciudadanos vivamos en más y mejores condiciones.
Gracias, Emilia, gran informe.
Gracias.
Escuchábamos a Emilia Estorani, ella es nuestra colega de Trenquelauquen.
Código 135. Escucha provincia.
Bueno, se nos va terminando otro programa, otro código 135. La semana que viene vamos a volver para salir a recorrer nuestra provincia, y si en tu distrito está pasando algo que merece escucharse, seguramente sí, una obra, una fiesta, un problema o una buena idea, bueno, escribinos, fíjate, contactate con nosotros. Somos un programa de la provincia entera y la provincia es grande, entonces a veces nos cuesta enterarnos de lo